con amigos, un programa de opinión, debate y entretenimiento. Buena compañía y buena conversación. Con ustedes, José Luis Herranz.
¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Episodio número 149 de Podcasteando con Amigos. Hoy es 15 de noviembre de 2025 y estamos emitiendo en directo desde la librería Luces de la Alameda Principal 37 en Málaga. Un episodio especial cine clásico en el que hablaremos de las películas Desayuno con Diamante, La gata sobre el tejado de zinc. Bienvenido, Mr. Marshall, y vete tú a saber si alguna más. Comenzamos. Presento a mis compañeros de ruta en este día. Para clásico, Adolfo Santos, informático. No lo niegue, eres un clásico.
Claro que soy un clásico.
Tienes más o menos la edad que lo estuve mirando de las películas.
Y el lunes
te cae uno más, o sea...
Casi, que, efectivamente.
Sí, o sea, que eres un viejuno como las películas de las que vamos a hablar.
Tranquilo, que ya mismo me pillas.
Siempre que nos pillemos el uno al otro será una buena señal.
Efectivamente.
Ángel Caparrós, informático. Recogí hace unos días una gaviota, hoy ya se toca, intoxicada del paseo marítimo de Benajarafe. Se recuperó y creo que ahora no se quiere ir de casa, ¿no? Buen Ángel, último
no,
parte de la gaviota.
Pero esta mañana le he ido a comer y como me ha visto de negro, pues le ha dado un poco de susto. Pero vamos, llevo ya gastado un dineral en paté de gato, gamba, salmón y el pájaro pues está allí. Bueno, me ha dicho un amigo... aficionado a la observación de pájaros, que el pájaro tiene entre año y medio y 2 años. Lo que pasa es que las gaviotas, hasta que no tienen 4 años, no cogen el pelaje definitivo. Y entonces dice, bueno, como son muy oportunistas, que ella va a estar allí el tiempo que quiera.
Mientras haya gamba.
Mientras haya comida, y si se va, si algún día le conviene, pues que volverá. Así que cuando ya la veamos que vuela, pues la llevaremos allí a la playa Balleniza, que está un poquito lejos de casa, y que ya que se busque la vida. Te vamos bien.
Has pasado fotos y vídeos y tiene cara de adoptada.
No, o sea, pero
esa no se le va a ir.
Es muy curioso porque normalmente pasa de ti, está en el jardín, pero cuando tiene hambre, llegando, estoy trabajando en el taller, llega allí y para llamar la atención se pone a picotear cualquier cosa. Es decir, ya es hora de comer y luego coge y se va. Pero vamos, curioso.
Sí. No, y ya salió para adelante, que dice, oye, que...
Lo que pasa es que nadie se hace cargo de las gaviotas. Tú llamas a Seprona, llamas a quien sea, ¿no?
Como es ah, Seprona animal, tampoco.
Es un animal que no está en peligro de... No está en una especie amenazada, pues bueno, pues... Si se muere, que se muera, ¿no? Ah. Pero bueno, te da penilla ver con la niña y allí la tenemos.
Ya está, fantástico, sí. En 2 años ya se opa de casa. Pablo Pérez, graduado en comunicación audiovisual, está especializado en el cine fantástico, pero sus intereses pasan por los videojuegos, los libros, los juegos de rol y supongo más cosas. Bueno, Luis, ¿estás aquí? Me habéis cambiado en el último momento, creo. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, no es lo que suele ser mi tipo.
Acércate, que es muy, muy direccional.
Nada. Muy bien, no es lo que suele ser mi típico plan de sábado por la mañana, pero mejor esto que estar de resaca.
Bueno, mira, pero la parte positiva de...
Gracias, José Luis, este suele ser nuestro típico plan de sábado por la mañana.
Pues, malo, como cualquier
antes
otro.
Lo hacíamos los viernes por la tarde online desde casa, pero bueno, desde que le dio por hacer los callejeros, pues estamos aquí. Yo vivo en Benajarafe y tengo que venir y transponer hasta aquí toda la semana.
Es que antes salías de copas, te tomabas 5 cervezas, estaba tan normal. Ahora te tomo un trozo de piso por la noche y al día siguiente tienes accidente, o sea que no.
Realmente es que ellos no tenían plan los sábados y yo le he conseguido un plan para los sábados y los viernes.
A mí el plan de acidez es un sábado por la mañana, me parece un gran plan.
Ya te pesarán los años ya.
Yo te iba a preguntar si no tenías nada más interesante que hacer esta mañana que aceptar la invitación al podcast.
Procrastinar la oposición de otra manera. Sí, así que en ese sentido contento, porque aquí por lo menos puedo decir que tenía un compromiso.
Cierto, sí. Y Javier Lara, a este lado, técnico audiovisual especializado en montaje y postproducción. Está formado en realización de proyectos audiovisuales con mucho interés en los cortometrajes y documentales. Javi, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
La misma pregunta que le he hecho a Pablo, ¿no tenía nada más interesante que hacer esta mañana que aceptar la invitación al podcast?
Yo no, vaya, yo prefiero estar ahora mismo aquí comentando este podcast que tiene una pintaza que no veas, en vez de estar con el ordenador haciendo exportaciones raras de ahora un cortometraje, de ahora que sí haciendo subtítulos o algo.
Que igual te tardan un rato también.
Ya ves. Y contentísimo de estar aquí, vaya, prefiero este plan ahora mismo, sinceramente.
Confiesa que anoche no tuviste plan para salir y ya has dicho, bueno, que me saca.
Algo así.
Pero parece mentira que y no le pagamos.
¿El qué?
O sea, que hablan maravillas de estar aquí y ni siquiera pagamos. O sea,
pero yo te lo he dicho muchas veces, porque no nos conocen, en cuanto no empiezan a conocer ya huyen.
Tiene una vez y no más.
Efectivamente.
Bueno, vamos.
Tampoco creo que tenga esperanza de cobrar. O sea,
sí, sí. Igual la misma que tenéis vosotros y que tengo yo.
Dale al botoncito.
Vamos al lío. Bueno, tenía por aquí Desayuno con Diamantes, año 1961, Blake Stewart de director, Audrey Hepburn, George Tepar, ¿qué opináis?
¿Vamos a empezar por esa?
Sí. ¿No te gusta? Creo
que... No, no, a mí me encanta, me encanta. Ah, vale. Me encanta.
Pero esa es una película que iba a protagonizar Marilyn Monroe.
Sí, correcto. Sí, 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 sí. No sabía. Truman Capote quería que fuese Marilyn, pero Audrey Hepburn es que cualquier duda que podía, ¿no? Es fantástico.
Bueno, yo tengo un par de datos. Si queréis, empezamos con datos y ahora que cada uno de ellos nos dé su visión de la película, porque venga. Nosotros casi la vimos en el estreno, pero ellos no.
La vimos, bueno, sí, casi
en el estreno.
La vimos en el estreno.
Mira, te doy un par de datos. La nominan, tiene 5 nominaciones al Oscar, gana solamente la de mejor música y mejor canción original, evidentemente. La música es de Henry Mancini, nuestro gran Henry Mancini con la bandera rosa.
Sí.
Tiene un presupuesto de 2,5 millones de dólares y recauda en su época 14 millones, que no está nada mal para la época, ¿eh? Efectivamente, es de una novela de Truman Capote y Truman quería que la protagonista fuera Marilyn. Lo que pasa es que el agente de Marilyn pensaba que por el tipo de papel que era, que se suponía que era una prostituta y demás, iba a hacer mucho daño a Marilyn y la obviaron. De hecho, cuando eligen a Audrey Hepburn como protagonista, Truman Capote se pilló un rebote de 1000 pares de cojones porque quería a Marilyn. Quería a Marilyn.
Bueno, más que prostituta, era un escort.
Bueno, a ver, se supone que en el libro de Truman Capote... se supone que es una prostituta, se supone que además es bisexual, se supone que además fuma marihuana y todo eso lo dulcifican y lo hacen como desaparecer en la película
también,
por el famoso código G.
El galán en la novela es bisexual y no tiene un interés romántico muy...
No, en absoluto.
Quizá es Truman.
Estuve leyendo sobre la novela y tal, no me la he leído, y precisamente es que la novela está narrada en primera persona desde, digamos, lo que es el punto del galán, pero en la propia novela se habla de la amistad entre los dos momentos en los que sucede, el antes y el primer otoño y el segundo otoño. Entonces ya en general hay bastantes diferencias, por lo que sé, entre la novela, que es además una novela de Truman Capote, un escritor bastante crudo, bastante ácido, con lo que es la película, que es una peli de Blake Edwards, que es un director especializado
en comedia,
que luego haría efectivamente el Guateque, que estábamos comentando antes en el... ¿cómo se llama? En el café o la saga de La Pantera Rosa.
Quería comentaros, no lo he dicho al principio, tenemos un micrófono de público por si queréis en algún momento participar, preguntar, dar vuestro propio comentario, hablar de otra cosa que no sea de cine y que os apetezca y dice, oye, pues voy a aprovechar que me dan un micro y hablo de lo que estaba pensando ahora.
Sí, además, hoy que no viene nuestro amigo Antonio Soler, dejará hablar al resto del público.
Sí, exactamente, es genial, sí. Bueno, hostia, está ha saludado en YouTube.
Bueno, un saludo a Antonio.
Antonio, hola, ¿no? Que no era por ti, que era por otro.
Pues ya como último dato...
Hay ese micro de público, dice Antonio en el chat de YouTube.
Como último dato y como última anécdota de la película, la famosa canción de Moon River... La productora, o sea, el estudio quería quitarla de la película, decía que era demasiado ñoña y parece ser que Audrey Hepburn se plantó y dijo que quitaba la canción por encima de su cadáver, ¿no? Y no hay nada más icónico que esa canción y el vestido negro de Audrey.
Sí, totalmente. Que se puso de moda.
Bueno, no solamente se puso de moda, sino que lo subastaron el original. Lo he leído esta mañana, perdón. El original lo subastaron, se vendió por 700.000 dólares, pero curiosamente está en España, en el Museo de la Moda en Madrid. No lo sabía. Pero eso lo he leído esta mañana y me deja un poco flipado. Ese vestido negro tan icónico que era de Givenchy, creo que era. No recuerdo el modelo.
Sí, Givenchy.
Está en España, está expuesto en España, en Madrid. Así que, ya sabéis, si podéis escapar a Madrid, echéis un vistazo.
A mí llámame simplón, pero tiendo, ya lo he dicho en otras películas de cine, tiendo a enamorarme de la protagonista con mucha facilidad, ¿no?
Era tonto cuando nació Pepe.
Pero es que Audrey Hepburn, al principio de la película, con el vestido, con esa personalidad propia, porque eso no es interpretación, eso es que tiene esa elegancia, ¿no? Paseando por las calles, acercándose a Tiffany, con sus guantes largos, con su desayunando, su croissant. Es que a mí ya me gusta la película solo por ese trocito.
Yo tengo un problema porque...
Y sé que he simplificado y que me...
Yo la película la vi hace un montón de años y para el podcast la he vuelto a ver. Sí, curiosamente, igual ninguna de las tres películas ha envejecido. O sea, o han envejecido muy bien. Pero a mí el que me ha impactado en esta segunda vez es el gato, macho. Me he quedado flipado con el gato.
Pero es que el gato es una...
un gatorazo.
Es un pedazo de actor. De hecho, creo, si no me equivoco, que por el gato hicieron unos premios porque justo en ese momento estaban como empezando a normalizar, utilizar animales en este tipo de rodajes y tal. Y si no me equivoco, el gato tiene un premio por mejor animal dentro de una película.
Eso no lo sabía.
Sí, 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 es increíble. Porque no, todo sucedió porque en una película creo que utilizaron un caballo y acabó muriendo este caballo. Y entonces pues cogió todo el mundo relacionado con el cine y dijo, oye, pues vamos a hacer algo para solucionar este tipo de problemas y también pues comunicar cómo se tienen que utilizar los animales en estos proyectos. Y claro, el gato, un papelazo que no vea. Un papelazo que no
me
vea.
Dejó flipazo,
creo, pero... creo que la monachita, que era un mono.
Y eran varios,
sí. Exacto. Murió a los 80 años tenía su propia renta y vamos, era como un señor, estaba cuidado y se mantuvo hasta que falleció, porque los chimpancés son muy longevos como los humanos. Bueno, de Lassie hubo cientos, Rintintingu también un montón. Bueno, yo no sé si a la gente más joven le suena Lassie y Rintintín, ¿no? Porque Rintintín es casi de los años del cine mudo. Y ese perro se fue de pronto. Y luego Lassie, que bueno, si luego hablamos de La gata sobre el tejado de zinc, Elizabeth...
¿Taylor?
Taylor, Elizabeth, sí. Taylor empezó haciendo películas de Lassie. No sé si recordáis las primeras películas de Lassie. Pues bueno, Elizabeth Taylor con 10, 12 años, ¿no?
Permitidme saludar porque están, como decía antes, siguiéndonos en YouTube. María José Molina, buenas tardes. Antonio Soler, buena. Maite Padilla, que dice planazo, aunque sea desde casa. Simón Cano, que nos saluda. Good morning, Vietnam.
Por supuesto.
Muy tal. Antonio dice capote es capote. Y sí, que echa de menos el micro, que hoy cogerán otras personas, Antonio, que no sean tú.
Bueno, pues os toca, Pablo y Javi. Primero, lo que a mí me impacta es vuestra juventud. O sea, no voy a preguntaros la edad, pero tenéis mucha menos edad que nosotros. Nosotros casi vimos en el estreno a Audrey Hepburn en Diseñar con Diamantes, pero vosotros evidentemente no. ¿Cómo, qué os llama la atención para meteros en el cine clásico, en un cine de los años 60 o 50?
Pues mira, yo esta película, lo primero de todo, la conozco porque mi abuela me la recomienda. Porque mi abuela...
Un saludo a la abuela.
Un saludo a mi abuela. Porque mi abuela era una persona que yo creo que se asemeja totalmente a la protagonista. Y la verdad que cuando la vi por primera vez, como era muy pequeño, no la entendía y no sabía qué significaban las cosas ni por qué hacía la prota este tipo de actitudes que tenía a lo largo de la película. Pero después, viéndola otra vez, sí me parece una gran interpretación de cómo muchas veces sentimos que la libertad y también, aparte de eso, de cómo por querer ser libres tomamos decisiones que al final nos perjudican. Y al final también el gato refleja mucho en la película cómo está cambiando la protagonista, y al final cuando ya va a recoger el gato me parece lo más una evolución increíble.
Sin embargo, el gato en la novela no vuelve.
Sí, exacto.
En la novela ella se escapa a Sudamérica, no sé si a Brasil.
A Brasil.
Y el gato le da la libertad porque dice, bueno, tú eres un animal libre, igual que soy libre. Pues, tío, el gato no vuelve. Quizás esa tendencia era normal, y lo sigue siendo, ¿no? En Hollywood, de cuando tienes una novela que tiene un final crudo, siempre se dulcifica, ¿no? Siempre hay varios finales y al final pues elige el final que el productor cree que le va a dar más dinero. En este caso yo creo que es una obra, igual con La gata sobre el tejado de zinc, en la cual, digamos, no podemos hacer una comparación entre la película y la novela porque son obras distintas. Es decir, el mensaje que transmiten, aun siendo los mismos personajes y la trama parecida, no tienen nada que ver, ¿no? Conceptualmente con lo que se pretende transmitir.
De todas formas, el cine de esa época está muy influenciado por el famoso código Hays, ¿no? De la censura norteamericana.
Lo estuve yo, de hecho, mirando antes, y aunque se promulga en el 34, en el 33, se comienza a circular y funcionar de verdad en el 34 y dura hasta el 60 y algo.
68, me parece. Sí.
Y esta película es del 61.
Creo 61, que 61, antes,
61. Y sí, evidentemente, por supuesto, el personaje de Rijo no puede ser ni bisexual, no puede ni fumar marihuana, humana ni nada de lo que se supone que terminaba de hacer su vida, digamos, desgraciado, desdichada dentro de lo que es la propia película. Comentándolo de manera anecdótica, ya que lo hemos mencionado lo de Brasil y tal, hace referencia a la buena representación de la casa nobiliaria de la nobleza española, porque el que hace de José, del pretendiente brasileño, era no sé qué noble español.
Vilallonga.
Ahí va.
Que fue el que hizo, bueno, terminó escribiendo libros, ¿no? Y creo que hizo la biografía del rey y del marido de Tita Cerveda, ¿no?
No lo sé.
Un tanto no llego.
Yo me pierdo.
Pero vamos, que hace de noble, no arruinado, sino noble con posibles, de estos que pulaban por ahí para vivir del cuento, y un poco en aquella época era lo que él realmente estaba viviendo, ¿no? Un poco como el hermano de la reina Fabiola, de Jaime de Mora y Aragón, que era el hermano de la reina de Bélgica, pero bueno, aquí vivía en Marbella y en esos sitios de lo que él iba trapicheando y de hacer peliculillas.
Disipando personajes, el personaje de Mickey Rooney, ¿qué os parece con esa dentadura así a lo bestia?
Yo, de hecho, he leído que hubo bastante controversia en el momento de salida y ha seguido habiendo bastante controversia incluso después. Al parecer, me parece que hubo parte del equipo de casting o de los productores que no lo querían a él y que querían fichar a un actor japonés para que hiciera del personaje japonés dentro de lo que es la misma viscómica del personaje japonés, sobre todo porque es el típico artista frustrado también, pero no hay, digamos, ningún estereotipo racista dentro del propio personaje, y que, sin embargo, fue Blake Edwards el que se puso que no, que lo hiciera él, el personaje, porque él era un actor con quien había trabajado previamente en otras películas de comedia, aunque es cierto que esta película va a ser sobre todo la que destape a Blake Edwards. De hecho, parte de la crítica lo va a mencionar como director de culto, o uno de los grandes descubrimientos del 61, y se empeñó en que el personaje lo hiciera él, y hubo en su momento crítica. De hecho, por el no sé cuánto aniversario recientemente de la película en Estados Unidos, quisieron proyectarla y una asociación de inmigrantes asiáticos allí en Nueva York dijo que no, que era promover estereotipos racistas japoneses.
A mí el personaje, en cierto modo, me sobra.
No, que va, en absoluto.
Es un cómico, está claro, bien, aparece lo que tiene que aparecer.
Ese típico histriónico que está por ahí dando por culo.
Sí, va, no, el histriónico dando por culo, sí, pero...
El histriónico sé mucho, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero ese afán de coger a una persona que no es oriental y esa imitación, sí, sí. Ese tal,
bueno, Peter Sellers haciendo de indio.
Claro, sí, bueno, bueno, también, a mí personalmente...
Lo más descacharrante que hay y nadie va a decir que
claro, es que Blade Edwards, Peter Sellers en el Guateque haciendo de indio, el personaje chino o japonés de la Pantera Rosa, que está todo el santo día dándose de hostias con Peter Sellers. O sea, toda esa viscómica es propia de Edwards. A mí no me raya en absoluto, que va, si es que es lo suyo que esté ahí. Lo que pasa es que es como muy exagerado, ¿no? O sea, la dentadura que le ponen a lo bestia y todo el santo día pegando voces. Sí, y cuando aparece con el té, haciéndose el té según la ceremonia, está así tan pausada y le joden aquello con la música toda leche, pues sí, pues es eso, esa viscómica, ese... no tiene nada que ver con la película que pasaba por allí, pero que te rompe un poco el ritmo y te vuelve a meter en el sitio, ¿no?
A ver, al final Blake Edwards es un director que viene y bebe mucho del cine de la slapstick comedy, de todo lo que es el cine eso, de hostias, de guantazos, de tal, un poco heredero de lo que es el cine de Buster Keaton. Y yo creo que precisamente ahí está su viscómica, y creo que también precisamente ahí sabe trabajar muy bien el cómo trabaja con los escenarios y cómo mueve a Holiday a través de todo lo que son las distintas plantas y a través de la escalera de incendios, porque es también un manejo del escenario de un tío que viene a dirigir actores a través de haciendo que los escenarios importen, normalmente como en la Pantera Rosa, para que se den de guantazos y de hostias con los escenarios, pero aquí para resignificarlo de otra manera. De hecho, para ambos personajes, los apartamentos, digamos, como que son muy relevantes. El apartamento de Holiday, que en realidad no tiene nada, que
es un caos, sí.
Que es un caos, que dice que no lo va a amueblar hasta que ella consiga dar ese salto a la fama que está esperando. El apartamento del escritor, que es una horterada totalmente. Pero,
o sea,
pero
me encanta la horterada.
A mí me encanta también. Pero es la horterada que le ha pagado la Sugar Mami, lo que llamaríamos ahora la Sugar Mami, la tía que le está prostituyendo al final. Para que ella esté contenta y vas a hacer lo que te diga, porque soy yo el que te está pagando la no novela que estás escribiendo.
Están comentando aquí en internet, Maite Padilla dice, Totó, el perro del mago de Oz, a referencia de lo que decíamos antes de los animales en el cine, que está enterrado como una estrella en el cementerio de Hollywood. Y Simón Cano nos pregunta, dice, ese debate de la representatividad es interesante. Dice, ¿debe un personaje ser interpretado por un actor que aúna los rasgos del propio personaje porque pertenece a una minoría excluida socialmente?
Claramente no. ¿Qué pensáis?
Pues, a ver, yo es verdad que muchas veces en este tipo de temas ya llega un momento en el que sí que pienso de que tampoco podemos excluir que ahora tenga que hacer una cosa así porque ha sido así, pero sí que pienso que muchas veces ayuda a que esté complementado con esto, porque yo pienso que en estos tipos de papeles al final también hay personas que si están relacionadas con este tipo de personajes van a dar una mejor actuación y van a saber identificarse mejor.
O sea, la parodia del japonés que hace Mickey Rooney en la película, ¿debía interpretarla obligatoriamente un japonés siendo una parodia?
Yo creo que no. Yo creo que no, vaya.
Tenemos el caso de la serie Aída, que el Machu Picchu del bar de Mariano, pues resulta que el actor no era ni bolivariano, ni de Bolivia, ni de Perú, sino que era mitad español, mitad japonés.
Sí, tanto
y lo pusieron por delante de muchos sudamericanos que fueron a por el papel. ¿Por qué? Porque lo hacía mejor, o daba el tono.
Yo pienso eso, vaya, de que al final
también... Y el aspecto de que tenía era totalmente de Perú, ¿no? Recuerdo que yo tuve un compañero que era chileno, compañero de habitación, vamos, de presión de piso, y la casera, que era doctor en biología marina y estaba aquí trabajando en la universidad, y la casera de casa no sabía cómo hablarle porque pensaba que era japonés. Es un señor alto, con los ojos achinados, pues parecía japonés.
Es que eso es un arma de doble filo, porque es que en Perú en concreto hay una gran inmigración japonesa.
Sí, bueno, tuvimos a Fujimori de presidente, ¿no? Y su hija que lo está intentando la otra vez.
Decía Antonio Soler que debe ser interpretado por un buen intérprete. Ahí yo, un buen intérprete y el Rube este...
Dentro de lo que cabe, el personaje es que tampoco da para más, aparece para cuatro,
sí, no,
cinco,
lo tiene exactamente cómicos, para hacer,
pero no da para más.
Tenemos aquí el tópico anglosajón de que, bueno, no, el tipo de Shakespeare, todos los papeles lo hacían hombres, claro. Pero eso era en Inglaterra. En España había actrices, ¿eh? Y eran famosas y conocidas, ¿no? Eso no es extender lo que se llama anglosfera a todo el mundo y realmente no es así, ¿no? Ha habido actrices durante toda la historia.
A ver, yo creo que con lo de la etnia depende un poco de la obra y de la relevancia de la etnia y del personaje. Sí. Ahí va. Porque aquí en este caso, a ver, yo creo que en general estamos todos de acuerdo en que es digamos un retrato un poco racista, un poco paródico, más con lo que estábamos hablando, un tío que al que le han rasgado los ojos en maquillaje y le han puesto una prótesis dental un poco, vale, eso a lo mejor sí que sobra. Pero luego sí que, por ejemplo, ahora se está poniendo muy de moda lo que son los blind castings, que es una cosa que se lleva haciendo bastante en el teatro británico y en el musical británico de hace bastante tiempo, que es... coger a los actores independientemente de cualquier rasgo étnico que pueda tener y simplemente basándose en el en cómo lo retrata al personaje. El mejor caso en una serie que tengamos actualmente es en los Bridgerton, donde tenemos a negros y chinos, o en My Lady Jane de Amazon Prime, que tenemos a chinos y negros haciendo de papeles de la alta nobleza moderna, de la edad moderna, de cualquier momento de la edad moderna. Es que no sé, no me he visto los Bridgerton, no sé en qué época pasa. Y en My Lady Jane es la Inglaterra justo posterior a Enrique VIII, y el rey es negro y tienes nobles negros, y ahí es un blind casting total. No nos importa que sean blancos o negros, sino que simplemente es actores haciendo personajes. Pero en el caso de una película o una obra donde la etnia del personaje es relevante para el propio personaje o para la trama, creo que sí que es relevante, creo que por lo menos en la gran mayoría de casos va a darle una capa más de profundidad a que ese personaje sea interpretado por una persona de su misma etnia o nacionalidad.
Yo siempre pongo el caso de Anthony Quinn, que es que lo mismo podía hacer. Sí, el micrófono. que pongo el caso de Anthony Quinn, que lo mismo te hacía de mexicano, que era lo que era, que te hacía de inuit, que te hacía de a lo mejor de las estepas rusas, de kirguís, que te hacía de, no, de italiano, que te hacía de todo.
Anthony Quinn era, la película era la imagen de la raza aria, ¿eh? Lo cogen como imagen de la raza aria.
Es curioso que es capaz de, que era capaz de una serie de actores que eran capaces de hacer de absolutamente
los cañones,
todo.
Los cañones de Navarone, ¿no? Entonces,
no, yo iba a comentar una cosilla con relación a todo esto, que es que, aunque yo, vosotros ya estuvisteis en el estreno de Desayuno con Diamantes, yo parece que soy más joven que vosotros porque nací en el año en que se estrenó, o sea que no estuve en el estreno. Y entonces, con relación a lo que estáis hablando, yo es que hay papeles que no se me olvidan de actores que no tienen la etnia, ¿no? Es decir, ahora sí me gusta ver en una película, por ejemplo, en El Último Mohicano, el actor Wes Studi, que hace de indio... Lo hace perfecto porque es un indio y me parece genial que lo haga un indio, pero a mí no se me olvida a Marlon Brando haciendo de mexicano en Viva Zapata o a Paul Newman, Burt Lancaster o Charles Bronson haciendo de indio apache, que lo hacían fantásticamente bien los tres. Con lo que volvemos un poco a eso, que yo creo que depende de quién lo interpreta, cómo lo interpreta, que le puede dar una relevancia mucho mayor que un actor a lo mejor de esa etnia. Marlon Brando es Marlon Brando y el mensaje que él pueda dar como Zapata, quizá tiene más fuerza interpretativa y más calado que un actor mexicano que a lo mejor no es tan conocido.
O sea, aceptamos el Hamlet de Kenneth Branagh, pero no aceptamos que Blancanieves sea hispana, ¿no? Por ejemplo. Hombre, Blancanieves se supone que es un... seguir un poco el destripado que hemos hecho un poco en el café de Disney, ¿no? Blancanieves, que es un personaje que era blanco como la nieve, de la tez blanca como la nieve, y lo interpreta una hispana en el último remake que he hecho, bueno, ese bodrio que
yo
he hecho...
Yo creo que todo eso son excusas. Es decir, tú coges las obras originales en las que está basada esta novela, de los hermanos Grimm o del... ¿Cómo se llama? Tengo la cabeza últimamente fatal. ¿Perdón? No, es Hans Christian Andersen, que están basadas la mayoría, ¿no? Y te dicen, bueno, pero es que no es fiel a la versión de Disney. Sin embargo, tú coges la versión de Disney y se parecen como un huevo, una castaña, a la obra en la que están basadas, ¿no? Por ejemplo, a mí un caso que me hace mucha gracia es el de la sirenita, ¿no? Dice, no, porque es que es pelirroja y ponen una chica negra. Y bueno, vamos a ver, es una sirena, no sabemos lo que era. Pero esa novela, explicado luego posteriormente por el propio Hans Christian Andersen, la sirenita era él. La sirenita era él, porque él era homosexual, estaba enamorado del hijo de un amigo que no lo podía alcanzar, y entonces esa lucha de hacer cualquier cosa por conseguir el amor de esa persona, incluso la mudez de la sirena, por no poder decirlo, esa era la esencia del cuento la obra de Hans Christian Andersen, de la sirenita. Ya nos pueden discutir, no, es que en la película original es pelirroja y ahora hayan puesto una chica negra. O sea, quiere decir que es una discusión o es una polémica que se basa en problemas o en políticos de nuestros días. Pero que, al fin y al cabo, ninguna de esas obras de Disney, que digamos clásicas, tiene el espíritu de los cuentos originales de los autores, ¿no? Entonces ya es una adulteración de una adulteración.
Hay por ahí bastante debate teórico y académico respecto a los cuentos clásicos y tal, porque se habla de cómo una de las cosas que, digamos, caracterizan todos estos cuentos, todas estas historias, que al final beben de una tradición oral medieval que luego va a ser recogida por filólogos, sobre todo, digamos, en lo que es los movimientos más románticos del 19 en adelante. De hecho, los hermanos Grimm son muy conocidos entre la gente que estudia filologías de lenguas germanas y similar, porque lo que hacen en realidad es un trabajo filológico, sobre todo. Y hablan de cómo pues estos al final pertenecen a tradiciones orales con multiplicidad de versiones extendidas a lo largo de grandes ámbitos geográficos de pueblos más o menos cercanos entre sí. Y cómo esa idea de el respetar, digamos, lo que es un canon conciso a una obra que tiene que adaptar de manera más o menos fidedigna es ante todo como un poco novedosa. Entonces, claro, hablar de no es que la sirenita tiene que ser así y Blancanieves debe ser asá, es digamos algo muy novedoso. Me gustaría aquí, precisamente hablando de adaptaciones, decir que una de las mejores adaptaciones que tenemos de Shakespeare es una de no de Hamlet sino de no es una adaptación, perdón, occidental, sino japonesa. Ram es una Ram no, Trono de Sangre es una peli de Kurosawa que adapta no es Hamlet, es
Rey Lear. Rey Lear, ¿no? No, pero Rey Lear es Ram la que Sí,
y los siete magníficos son los siete samuráis.
Efectivamente.
¿No? Pero eso no es una obra clásica.
No, pero Trono de Sangre es una adaptación de también de Shakespeare.
Ahí ya me pillas. Yo, Ran es la que está directamente basada, o es la misma historia que el Rey Lear.
También, ¿verdad? Básicamente.
Volviendo a la trama de la película, después de verla, por lo que hemos bromeado de que, bueno, tenemos cierta edad y entonces lo hemos visto, la hemos visto más de una vez, me parece una trama como muy, muy actual. Es decir, son personas que luchan con sus inseguridades, que intentan, en un mundo de apariencias que a veces nosotros mismos construimos, es decir, no han envejecido en ese aspecto, ¿no? 70 y tantos años desde la película, pero... No, mantiene, no sé, creo que mantiene la misma esencia.
A ver, que hablen los jóvenes. Que hablen los jóvenes.
Yo estoy totalmente de acuerdo y pienso de que estos tipos de problemas también son problemas que van a seguir perdurando por tema de que eso, son todos los complejos de las propias personas, de quiero ser una cosa que no soy y que al final va esto como es al un problema social también, sobre todo, pues va a seguir perdurando. Y entonces esto va, el significado va a durar tanto ahora como dentro de unos años y como en vuestra época también chocó tanto.
Uh-huh. Tenemos que pasar a la siguiente. Es que no tenemos presupuesto para llamar a Uber y al ritmo que vamos nos da las 2 de la tarde y diréis, oye, no ponéis comida. Pero no quería pasar sin... Se lo comentaba el otro día a otro amigo y se echaba las manos a la cabeza, no se rasgaba la vestidura porque estaba feo, pero se echaba las manos a la cabeza. George Peppard, ¿no creéis que no es, bueno, que hace un papel comparado con Audrey Hepburn más flojito, más... ¿O será que yo lo tengo encasillado en el coronel Aníbal Smith
del equipo A?
Del equipo A, claro.
A ver, es que es jodido compartir pantalla con Audrey Hepburn.
Sí, también, claro. Mira. Eso es verdad también.
Sí que se marca un papelazo que...
Es buen actor, pero no es una estrella como ella, ¿no? Pero al final, bueno, como en el equipo A, al final los planes salen bien. O sea que...
A ver si consiguieron que la película pasase a la historia del cine.
No, que termina con ella, vamos.
Ah, vale.
Cosa que es además propia de la película, que no es de la novela.
Sí, lo malo es que los niños de ella se quedan ahí colgados con el marido, ¿no? O sea que...
Bueno, tampoco
el señor mayor.
Tampoco eran suyos los hijos.
Bueno, pero lo había criado.
Sí, lo había criado. ¿Ibas tú a decir algo, creo, o no?
No, es sencillamente comentar que, a ver, que es que el personaje tampoco en realidad da mucho más que sí. Te plantean un conflicto, pero en ningún momento hablan del conflicto ni el personaje muestra activamente el conflicto que le supone estar siendo mantenido por una mujer para la que es básicamente su gigolo.
A ver, o sea, lo deja entrever, ¿no?
Lo deja entrever, pero quiero decir, Holly, digamos que tiene mucho más peso en la trama, por todo lo que le pasa y por todo lo que es, y porque es Audrey Hepburn, que el personaje. Más allá del final, que es cuando él parece que sí que intenta salir adelante y salir tal, pero no tiene un arco de personaje que cierre. De hecho, creo que la película cierra con el final del arco de personaje de Holly, ¿no? Y él más, bueno, y él acaba con ella, que es donde tenía que acabar, porque para eso es el galán. Pero ya está. Y ganan los buenos,
sí, bueno, es muy de Hollywood lo de ganar los buenos.
Sí. Pero sí, me quedo con lo que has dicho, que teniendo a Audrey Hepburn al lado es que dices tú, el pobre, bueno, no tenía otra cosa que hacer. Bueno, vamos a la siguiente. La gata sobre el tejado de Zinc, 1958, Richard Brooks y Elizabeth Taylor, Paul Newman. Ya no hay hombres como Paul Newman. Antes hablaba
no, de que murió, ¿no? Vamos, que...
Ya no hay, ¿no? Ni hombres ni actores como esa... Yo tengo esa sensación que ese tema no toca ahora. ¿Qué opináis de...?
Deja
de
que te dé un par de datos así rápido y nos metemos en general. La gata sobre el tejado de Zinc es de 1958, curiosamente el año en el que nace Holly Hunter y Gary Oldman. Nuestro gran Gary Oldman.
A nosotros nos faltaban 10, aunque no hemos puesto muy
Sí, no hemos puesto menos, pero bueno, aún en esta no fuimos al estreno. Curiosamente, en España el título se cambia por la censura. La traducción literal tenía la palabra caliente, la gata sobre el tejado caliente, y aquí la censura quitó lo de caliente por la connotación sexual, y directamente tenemos la gata sobre el tejado de Zinc. Sí. Nominada a 3 BAFTAs y 6 Oscars, no se llevó absolutamente ningún premio. Menos mal. Tuvo un presupuesto de 2,3 millones de dólares y recaudó, curiosamente, 17,5. Fue la segunda película más taquillera de ese año. O sea que, para el tipo de película que era, y siendo una obra de Tennessee Williams, la verdad es que es llamativo, por lo duro de lo que cuenta. Y Pues no te di más.
Aquí me quedo. Es verdad, no lo he dicho antes, que lo quería, el desayuno con diamante, el título original de Breakfast at Tiffany's, muchísimo más bonito que lo de desayuno con diamante. Bueno, entiendo que Tiffany's aquí no, es, no significaba
podemos
nada.
Podemos hablar un programa entero
sí,
sobre los cambios de los títulos en España.
Sí, es verdad.
El título más absurdo de la historia es la Guerra de las Galaxias.
Sí.
Es físicamente imposible que dos galaxias entren en guerra.
Ya salió el astrónomo.
Bueno, vamos con las gatas sobre el tejado de zinc. Que...
Aquí no hay gato.
¿Verdad?
A ver, ¿qué opináis? ¿Qué queréis decir de ella?
Pues que es una gran película y que, aparte de eso, pues que... me parece súper interesante cómo enfocan todo el tema de en esa época cómo afrontaban los problemas los hombres, sobre todo porque esta película tiene una cosa muy importante, es que la obra también tiene muchos cambios y tiene una censura muy importante, y al final el personaje principal está todo el rato con el problema que tiene de que ha perdido a su amigo, y en la obra, yo no me he leído la obra, pero por lo que he estado bicheando, te dejan a entender de que él en verdad está enamorado de su amigo y que...
Realmente es su amigo el que está enamorado de él, ¿no? ¿Sí? Y él tiene ese punto de duda de su masculinidad y de si realmente tiene una atracción específica por el amigo o no, y se apoya mucho en él, ¿no? Entonces el hecho del suicidio es lo que le marca.
Sí, exacto.
Pero es curioso, porque todo esto viene de lo que decíamos antes, de ese famoso código Hays, ¿no? Como no podían mentar ciertas cosas, te lo deja todo de una forma muy velada, pero también muy clara, ¿no? Porque cualquiera que lo ve, o sea, cualquier público adulto que pueda ver la gata sobre el tejado de zinc, se da perfectamente cuenta de que esa relación casi homosexual que hay entre o que podía haber entre él y el amigo, ¿no?
Es curioso, incluso una película americana es muy sutil, que parece que ellos estaban como...
Claro, es que te recuerdo que tenía una censura que en el beso la mujer tenía que tener un pie en el suelo, porque si no, o sea, que era una cosa ya...
Sí, que pero bueno, yo me doy cuenta que tenemos el caso de Ben-Hur, en el cual...
Dios, ya estamos.
No,
Masala
y Ben-Hur...
¿Te gustan las películas de
Gladiadores? Según el propio autor, el Mankiewicz de jóvenes tenían una relación homosexual, entonces toda esa tensión del amigo, tú ya no eres mi amigo, no sé qué cuánto, llega en el momento en que Ben-Hur renuncia a eso por amor o por lo que sea, y entonces, claro, el otro no lo perdona. Y termina, bueno, pues de galeote, pero dicen que Charlton Heston no lo sabía, entonces hizo la película, típico macho tal y cual, y al final se lo contaron y no se lo podía creer. Dicen, no sé, esto estáis quedando conmigo, ¿cómo van a ser Masala y Ben-Hur hayan sido pareja, no hayan tenido relaciones? Porque esto, Ben-Hur era el colmo de la masculinidad, lo que era Charlton Heston en esa época. Entonces, claro, es decir, el tema de la homosexualidad siempre se ha tratado, pero nunca se ha dicho explícitamente qué es lo que era. Y se nos han presentado novelas en las cuales la trama es una trama de una relación prohibida homosexual, y bueno, pues se da cuenta el que se quiere dar cuenta, ¿no? Luego ya veremos con Bienvenido Mr. Marshall lo que es burlar la censura, si nos
no
da tiempo.
No llegamos.
Sí, es verdad que la película tiene un ritmo, ¿no? Como quizás porque viene una obra de teatro, me parece un ritmo muy teatral.
Bueno, es que es muy Tennessee Williams.
Sí, es muy...
Si te vas a cualquier obra, o sea, cualquier película basada en una novela de Tennessee Williams, es el ritmo muy, muy, muy parecido, ¿no? Es muy Tennessee.
De hecho, creo que la casa la adaptan para que sea similar como una obra teatral para la hora de la grabación. Porque quieren enfocarlo mucho.
Tiene aire, ¿verdad? Que sí, tiene sí, ese sí. Aire de.
La adaptan para que los actores puedan de esto. Puedan...
Sí, el recuerdo que te queda en la película es el dormitorio y ella claro, con el.
Son muy pocas habitaciones.
De raso, ¿no? Es lo que es la imagen que se te queda de la película, yo creo.
Del cruzado mágico de la época no vamos a hablar, ¿no?
De hecho, creo que incluso rescatan de la obra de teatro, rescatan actores para la película.
El padre. El padre, de hecho, mi padre es el mismo actor.
Yo creo que cogieron los dos actores más bellos que había en aquella época. Sí. O sea, Paul Newman. Es difícil ser más guapo, y Elizabeth Taylor con sus ojos violeta, como decían, también, ¿no? Es imposible encontrar a nadie que te cautive más a la hora de ver la película.
Hay otras dos adaptaciones de La gata sobre el tejado de zinc, una con Natalie Wood, me parece, y no recuerdo la otra. Jessica Lange, sí, señor, sí. Jessica Lange.
Yo precisamente por seguir un poco con lo que había comentado Javi Lara, precisamente de los actores que también aparecen, quería aquí hacer romper una lanza a favor de gente que no tiene su propia categoría en los Oscars y que sin embargo te salva, no solo te salvan películas, sino que te mejora mucho la película. Y es que si antes hablábamos que Audrey Hepburn es el papel de Breakfast at Tiffany's, aquí no hay, o sea, son pocos personajes, son 6 o 7. Y sin embargo, todos, absolutamente todos los actores que aparecen hacen papeles increíbles. Estando Paul Newman y Elizabeth Taylor, tú te dirás, joder, es difícil compartir pantalla con no solamente dos grandes estrellas, sino también dos grandes actores y dos de los grandes actores del momento en concreto. Sí, pero a mí yo me quedo sobre todo con el que hace del padre, que cómo se gesticula con la cara, cómo cambia completamente todo lo que es la escena tirando para el final, donde ellos están en el sótano, que a mí me gustaría saber cómo se adaptó esa escena al teatro, porque es una escena donde necesitas tener mucho atrezzo en lo que es sobre escenario, y sin embargo cómo va él cambiando, gesticulando mientras va aceptando la muerte y mientras va, digamos, aceptando que a lo mejor su papel como padre no ha sido el que debería, en espejo con lo que fue su padre para él. Y eso, estando Paul Newman en escena, te quedas con él.
Entonces, sí, joder, sí, de hecho, Paul Newman. No recuerdo el nombre del actor. Él era...
Burr Ives.
Gracias.
No, acordaréis de él porque él era, en Horizontes de Grandeza, era el padre de la familia que eran los que estaban enfrentados a Gregory Peck y compañía, que era un tipo grandote... Pues el que hacía de padre de la familia, de la familia mala.
Pues era que era el que interpretaba en la obra de teatro. El papel original lo tenía él en la obra de teatro, el del abuelo. Y de hecho tuvo que pelear porque le dieran el papel en la película. No, al principio no lo querían en la película. Tuvo que pelear bastante porque le dieran el papel. Y al final efectivamente lo borda. O sea, la escena que tienen abajo en el sótano, que tiene tantísima fuerza, justo cuando le dice yo tengo redaños para morir, a ver si tienes tus redaños para vivir. ¿No? Le dice a Paul Newman.
En general hay bastante tradición en Estados Unidos de recastear personajes
recastear.
Me sale la palabra en inglés, digamos, volver a traer a la película gente que ha trabajado en la obra de teatro o en la obra musical a las adaptaciones de teatro y de cine. Tenemos el caso de gente que trabajó en el musical de West Side Story, la original, sí. No la de Spielberg. Y,
perdón, he puesto el foco donde no quería. Luego hago la pregunta, que están haciendo una pregunta que a mí me ha dejado fuera de combate durante un par de minutos.
Intentando ¿cómo se llama? Buscarlo. Y luego en el musical de Rent, también creo que es casi el casting completo del musical de propio Broadway, porque a ver, ellos también tienen todo lo que es la tradición de Broadway.
A mí de la película me encanta especialmente...
¿El cruzado mágico?
No, la verdad que no. Cuando Elizabeth Taylor sube al principio de la película y le está hablando y le está diciendo porque lo nuestro, porque tal, esa rapidez, o sea, ese guión tan ágil, interpretado por ella sola con una maestría impresionante, no sé, cada vez admiro más a las personas que actúan, porque realmente el papel de Paul Newman, dice Paul Newman, pero lo tiene bastante fácil porque se pasa mucho tiempo tumbado, bebiendo, textos muy cortos, pero ella defiende en cierto momento de la película, además es cuando ha empezado 5 o 10 minutos de la película, que dice o me quedo y Elizabeth Taylor consigue que nos quedemos, o me voy porque no lo está interpretando, que está, esto va a ser un rollito medio romano. Qué maestría, qué forma tan fantástica de hacer eso. Ahí es donde veo yo más sobre todo el teatro, ¿no?
Pero no estoy de acuerdo teatro. Que el papel de Paul Newman sea tan sencillo, ¿eh? No, o sea,
que el silencio también hay que interpretarlo.
Claro, ¿no? O sea, eso no basta con tumbarse y... O sea, no.
Hay que saber tumbarse.
Hay que saber tumbarse. Y no solamente hay que saber tumbarse, hay que saber interpretar que tienes un pie roto y cómo se mueve por la habitación con ese pie roto, cómo se va sirviendo copas una tras de otra, que por cierto, si no las conté, pero si yo me bebiera en cerveza lo que se bebe en whisky, estaría en coma etílico. Yo, directamente.
No, porque la borrachera y alcoholismo de Paul Newman en esa película, quiero decir, a partir del momento en que él dice que va a ser buen hombre y se pone la camisa, se le pasa la cogorza gracias a intervención divina.
Sí, sí, totalmente.
Eso sea.
Para mí una cogorza muy controlada. O sea, porque dice, mira que está bebiendo, o sea, que se supone cuando ella sube ya bebido, que sigue bebiendo aquello. Yo creo que pararían para ir al baño, porque tanto líquido para adentro que se ha coloreado, pararían. Y, pero oye, sigue muy, muy centrado. O sea, que,
a mí otra cosa que también me llama mucho la atención es cuántas veces en la película Paul Newman está con la muleta diciendo que va a pegar a alguien con la muleta. Porque la estuve revisionando hace poco y no sé cuántas veces la conté, pero me pareció increíble leí también de que hubo mucha improvisación de su papel dentro de la película, y estoy casi seguro de que una de las cosas es la muleta, de decir, a la mínima pues voy a coger la muleta y te voy a pegar.
Sí, bueno,
pero hacia ella no muestra esa agresividad.
Yo creo que al principio.
O sea, yo tengo mi duda al principio.
La agresividad es verbal y es indiferencia lo que principalmente muestra hacia ella. O sea, tiene una agresividad eso, a base de indiferencia y no a base de sí, decirle.
En cierto momento a mí eso de la me deja ahí que dice, a ver.
Bueno, a ver, también he leído que la escena en la que él parte la muleta contra el coche no estaba planificada, sino que salió por casualidad y él la aprovechó e improvisó ese momento de coger la muleta diciendo, ¿no?
Sí, sí, tal cual.
Es incluso el inicio, cuando está borracho por la noche y pone las vallas y se pone a saltar. Digo, de la calidad de los actores, cuando ellos mismos no necesitan tampoco mucho relleno más, sino que ellos simplemente sacan los papeles para adelante.
¿Tienes que poner una pregunta? Que me tiene
es que la pregunta, sí, yo la iba a meter en mitad entre la segunda y la tercera película. Es que pregunta Antonio Soler, dice, ¿el de detrás de Ángel es Espinosa de los Monteros?
Sí,
sí,
sí. Sí, Iván Espinosa de los Monteros, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver con el cine?
Es que yo voy leyendo y filtrando lo que aparece en YouTube y no
filtraba Antonio.
Me he puesto a buscarlo, se ha perdido el episodio un rato, que he dicho, ¿qué chorrada es esta?
Pues sí, hijo, sí, Espinosa de los Monteros está a la izquierda de Ángel.
Le vamos a dar la vuelta ahora, Ángel, para que
no. No, si no nos paga publicidad, no se la damos tampoco. Claro. O sea,
no, digo, la vuelta para no darle la publicidad, que el otro día ya le dimos al otro la.
Bueno, ¿cómo os caen los niños? Eran cinco hijos, ¿no? Lo que tenía la cuñada de Brix. ¿Cómo os caen los niños?
¿Cómo cae la cuñada?
¿Cómo cae la cuñada?
No sé cuánta parte es Tennessee Williams y cuánta parte es el equipo de dirección y tal, pero clavan lo de los niños insoportables. Sí,
sí, sí, sí. Yo tengo un sentimiento encontrado con los niños. De decir,
¿sí? Es que, ¿un poco de amor también?
Que va.
Todo lo contrario.
Todo lo contrario, pero lo clavan perfectamente.
Entonces, ¿tu sentimiento encontrado es que no sabes si matar al niño o a la cuñada?
O a los dos.
O a los dos.
¿Cómo nadie manda a la cuñada a tomar viento en la película?
Sí, es verdad.
Bueno, ¡cállate!
La manda el marido, al final.
Sí, sí, es verdad, pero muy al final. Bueno,
todos los que tenemos hijos, ¿sabes? Cuando los niños chillan, los tuyos no los escuchan y los de los demás, vamos, se te meten en el
cerebro.
Sí, pero
esos niños,
¿no?,
son antipáticos.
Yo que estoy opositando para educación, estaba viendo la escena y lo viví un poco como crónica de una muerte anunciada.
No, mi madre, que ha sido maestra, vamos, casi durante casi 40, 50 años, ya llegó un momento en que no escuchaba los grillos. Estábamos en casa y, oye, ¿qué el grillo estaba restando? Dice, no, yo no escucho. Y efectivamente, pues después de muchos años, a los maestros de determinadas frecuencias que están acostumbrados, dejan de oírla, el cerebro deja de responder a ella.
¿Pasamos a la siguiente? ¿Queréis alguna cosita más de esta?
Poco nos ha durado.
Yo creo que tenía,
ha durado poco,
para
¿no?
española tenías que haber cogido, yo hubiera preferido El Verdugo.
El Verdugo.
El Verdugo.
Amanece que no es poco.
Yo creo que El Verdugo posiblemente sea la mejor película de la historia del cine español. Pero bueno, también tenemos a José Iber, que es protagonista en las dos películas, y está fuera, es un hombre que se sale de marco, ¿no? Porque siendo chiquitillo, calvo, con esa voz, es decir, convence siempre.
Claro,
¿no?
pero lo que te convence de Pepe Iber precisamente es la voz. ¡Chencho! ¡Chencho! ¿No? Llamando a Chencho por todas partes.
En el cochecito ¿no? También.
Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación.
¿Cómo le explica a su yerno cómo tiene que ajusticiar al preso, ¿no? Para sí. que no lo sufra. No, eso del gafote vil es humanitario. Lo de la. Si él dice cómo vas a sentar a un hombre y lo vas a freír allí vivo.
Yo en esta ocasión, en otros episodios que podéis ver en las redes, en YouTube, por ejemplo, que tenemos de cine, los episodios se han elegido por los mismos invitados y tal. Y en este caso he sido yo personalmente el que he elegido. Entonces, lo comentaba en el desayuno. Desayuno con Diamante lo he elegido porque una buena amiga de toda la vida es una de sus películas fetiche y la he elegido por ella. La gata sobre el tejado de zinc, haciendo zapping, la había visto un cachito tal y la tenía como que estaba ahí en mi cabeza dando vueltas y apareció. Y dije, una española. Y no sé por qué me vino Bienvenido Mister Marcha, pero no por nada, lógicamente no íbamos a meter ninguna película al año 60, que aquí solo se hacía la chorreada esta, el destape y eso, qué vergonzoso. Entonces me fui a esta, vamos, no vaya a decir que el destape no era vergonzoso. A ver, que ya tienes una fama,
pero tienes toda la fama que tú quieras, pero era el cine que se hacía en ese momento. Te podrá gustar más o menos, sería más o menos comercial, porque tiene su punto comercial.
Pero da mucho lance ya, ¿no?
Claro, lo que pasa es que se ha envejecido como el culo. O sea, no sé ni quién lo ve hoy en día.
Vale, eso sí.
Bueno, es que yo aquí quiero defender el cine del destape, porque el cine del destape es un malagueño, que es Jess Franco, que se fue a trabajar a Estados Unidos a trabajar con la Hammer. Y es uno de los principales grandes productores del cine de terror y del horror, tal como lo conocemos ahora, llegando a trabajar, porque además fue el tío que trabajó con Orson Welles y que cuando Orson Welles no es capaz de sacar al Quijote adelante, trata de montar con lo que había eso, el Quijote de Orson Welles, y luego estuvo trabajando con un montón de gente dentro de la Hammer, haciendo pues todas estas películas de horror 70-80, donde estuvo metido también Christopher Lee, de Drácula, la novia de Drácula, la novia de Frankenstein, la novia de Frankenstein contra las novias de Drácula, etcétera. Y ese tío es malagueño, es de aquí, y venía un poco de eso. Era el tío que defendía, es que a los estadounidenses les jode que pongamos tetas y sangres en las películas de terror.
Ya, pero yo creo que nos refinamos un poco más en cuanto al destape de los vingueros y películas
sí.
Así, ¿no?
Sí, no, eso es cierto que...
Jeff Franco, yo me acuerdo hace muchos años pusieron una serie de... Vamos, en la 2 pusieron un ciclo de películas de Jeff Franco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, algunas de ellas, la mayoría, te chocaban, ¿no? Muchas de ellas infumables, pero otras tenían su punto. Quiere decir que las veías y decías, no estoy viendo lo que veo normalmente, estoy viendo algo distinto, ¿no?
Estás viendo el blockbuster de los 60. Uh-huh. Uh-huh. No es otra cosa.
Bueno, vamos con la española. Bueno, bienvenido Mr. Marshall. Esta no tuvo traducción. Bienvenido Mr. Marshall. Año 1953, Luis García Berlanga, uno de los grandes directores de cada este país, y tú tendrás...
No me he traído datos, fíjate. No me he traído datos.
Manolo Morán, Lolita Sevilla.
Lolita Sevilla, Manolo Morán.
¿El guión es de Bardem?
Pepe Isbert.
¿De quién es el guión?
El guión, sí, lo tengo aquí. Berlanga, Bardem y Miura. O sea, compartido entre los tres. Y comedia con sátira social. Me parece un tiempo de duración fantástico, 75 minutos. Las historias estas que ahora se cuentan en 3 horas, eso es un rollazo. Hay que ir a lo que hay que ir y no rellenar. A veces no, que hay películas modernas que hay trozos que dices, quitas este trozo y la película no pierde esencia. O sea, que aquí,
confiesa,
aquí fantástico.
¿Has vuelto a ver la película al mismo tiempo que veías la Fórmula 1?
No, eso me pasó la otra vez. No, esta vez la he visto entera.
¿Pero solo y exclusivamente la película?
Sí, solo y exclusivamente.
¿Y con tu mejor amante? Sí. ¿Y con el vino?
No, el vino no, es que no bebo.
Pero el amante sí.
Sí.
Vale.
Es que en otra película la vi, paré la película para ver una clasificación en Fórmula 1, lo dije, y ya me lo sacan grados por 3.
Muerte en Venecia, lo recordamos.
Es que esa película era infumable.
¿Sabéis que ha muerto el mes pasado?
Sí,
murió
el niño, el jovencito.
Que era mayor que nosotros 10 años. Ahora cuando lo vemos decimos...
No sé si tenéis opinión de Muerte en Venecia, pero no, es horrenda.
No. Esa no me la he preparado para el podcast.
No perdáis el tiempo viéndola.
Es una buena película, un poco aburrida, pero es una película. Yo,
es un truño.
Yo ya me leí el libro.
Sacaste el letrero de yo
vamos
tampoco.
Vamos a ver, cabrones. Y con todas las letras.
Buscarlo en Instagram. Está él con un letrero diciendo yo también.
Saqué un letrero cuando hicimos el especial. Fue Muerte en Venecia y no recuerdo cuál fue la
yo
otra.
Yo nombré la película y tú sacaste el letrero.
No recuerdo cuál fue la otra película. El caso es que saqué un letrero de... Antonio, el que estaba con nosotros, encantaba Muerte en Venecia, y le saqué un letrero que decía, a mí también me pareció un coñazo. Y me crucificasteis vivo. O sea, ¿cómo se te ocurre semejante película?
No, es Antonio, pero es Antonio que no... Antonio se ha quedado con el libro, ya está. Se ha quedado así, yo creo, bueno, se ha acojonado.
Como alcalde bueno, vuestro película, que soy, os debo una explicación.
¿Qué os parece esta película?
Pues, a ver, que lo invitáis sois vosotros.
Sí, 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 sí. Muy española.
Sí, una española. Para,
bueno, española, muy española, lo que se suele hacer en España no es.
No, en absoluto.
No, digo muy española que los trajes folclóricos, la guitarra.
Pero los trajes, folclóricos son lo que son, atrezo. Quiere decir que, sí, que en la película queda claro que España no es así, sino que vienen, claro, unos señores norteamericanos de fuera
que piensan,
que piensan que somos así y que disfrazan de lo que ellos piensan que somos. Sí,
de hecho,
¿no?
Era en Soria, donde, en un pueblo de Soria.
Sí, en Castilla, donde parece que se ha grabado, sí, sí, algo por ahí, sí. Sí, 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 sí.
Y sí, es una locura. Me parece increíble lo que hace Berlanga con el toque de humor que le da en esta película.
En los 50.
En los 50.
Y además,
los
50, que lo que es más chocante es que el objetivo es intentar parecer que no somos pobres para que nos den dinero, ¿no?
Claro, y al final te endeudas más.
Bueno, no, lo de la fuente con el chorrito luminoso. Que todos los pobres quieren poner.
La frase de Pepe Iber era. No ha salido un solo céntimo de este ayuntamiento para pagar todo esto, porque en el ayuntamiento no hay un solo céntimo.
Pero, como ahora.
Pero es que lo que te iba a decir, la fuente del chorrito, los ayuntamientos siguen con la fuente del chorrito, vamos, que no hemos cambiado en cerca de 100 años. Vamos.
Esa en mi pueblo pusieron un hace no mucho.
Sí, ¿verdad?
No, yo tengo un amigo que tiene, de Toledo, que tiene una empresa que fabrica fuentes espectaculares, ¿no? Y eso era antes del 2008, entonces... Él venía mucho por aquí porque había muchos ayuntamientos de aquí de la zona de la Sarquía que decían, oye, mira, que nos era un dinero que nos han dado los fondos europeos, sabemos qué hacer con él. Entonces, claro, él les hacía una fuente súper luminosa, a lo mejor le hacía unas uvas con de acero inoxidable, me contaba toda la historia, ¿no? Y cuando vino la crisis, dice, bueno, ¿dónde me voy a trabajar? Porque aquí ya no puedo colocar ni uno más. Bueno, pues encontró el filón, lo encontró en Uganda. No se sabe cuándo se supo cómo. En Uganda, después de la guerra, había venido dinero para apoyo al desarrollo tal cual, y a los alcaldes de allí no se le ocurrió otra cosa que poner fuentes espectaculares en los pueblos donde no había otra cosa.
Pues mira, cuando aquí nos hartemos de la calle Lario llena de luces raras en Navidad, ya sabes dónde tienen negocio esta gente. Dios mío. ¿Qué me ha recordado lo de las lucecitas? He dicho, nosotros hemos pasado ya de la fuente con lucecitas y hemos iluminado calle Lario entera para la Navidad y con música y. Bueno, no voy a opinar más sobre eso.
Al parecer, Berlanga consigue burlar a la censura por el aspecto folclórico de la película.
Claro.
O sea, al introducir canciones populares y tales, como va burlando la censura y lo que es una sátira mordaz a nuestro pueblo español, a nuestra España profunda, se la salta. A mí lo que me hace pensar es, ¿el censor qué película vio? ¿O qué le enseñaron al censor?
De hecho, esta peli lo peta que no veas fuera de España. Porque, claro, lo ven y se están descojonando de la situación del país.
Claro.
Es decir, ¿cómo es posible que esto haya salido?
Lo que es curioso son las escenas oníricas. No quiere decir que cada uno de los personajes del pueblo va soñando cómo va a ser su vida cuando llegan los americanos. Entonces, por ejemplo, el alcalde piensa que está en un bar con su pistola en el sombrero. Entra un chulo que le quiere quitar a la chica que es Lolita Sevilla y empiezan a hablar en inglés inventado, ¿no?
Sí, sí.
Y es que te parte ¿quién ha sido capaz de imaginar esto? Yo me imagino que detrás de eso está Miguel Miura, vamos, de ese tipo de escena.
Pero ¿no os parece un poco triste la película? O sea, tiene un trasfondo, aparte del trasfondo satírico que tiene, y que eso, que tiene escenas que te descojonan, el trasfondo de la película es bastante amargo, ¿no?
Sí, el problema es que es real, sobre todo.
Sí, eso es cierto.
Hombre, cuando al final todos se ponen en fila a dar cada uno lo que puede para pagar todo aquello que pensaban que iban a conseguir, luego se ve la realidad, o sea, esa es la realidad de ese pueblo.
Se ve una realidad que es que la gente, en el fondo, la mayoría de la gente es buena, quiere decir, sí, que hace frente a
sí,
eso.
Sí, pero
¿no?
que
es
buena, pero que tampoco
es una película sin malos, ¿no?
Pero peca de una excesiva inocencia, ¿no?
Sí.
No solamente por parte del alcalde, sino por parte de todo el
los
pueblo.
Los malos son los americanos. Todo el pop de cada uno del pueblo, desde por los campesinos, que si también incluso el cura,
todo el pop, ¿lo puedes traducir por favor al español?
El point of view, claro. El point of view, el punto de vista de cada uno de los personas,
los que somos millennials.
Claro.
Ya sabemos partido ahora. Pues mira, yo tengo un pof y quedamos la caña.
Gracias.
Aprendemos siempre mucho, pero hoy ha sido especial ese pof. Yo me he quedado callado porque digo, vaya que todo el mundo sepa lo que es el pof. Y ahora quede yo aquí.
Este
que hace el pof.
Esa era la nueva sección de pof. Antiguamente era la persistencia de la visión por persistence of vision. Ahora es punto de vista, por un point of view, ¿no? Incluso los acrónicos van cambiando.
Mm-hmm. Bueno, eso decía, que hay una gran inocencia en la película, ¿no?
Sí, y además ves cada uno qué es lo que se imagina de qué va a pasar cuando vengan los americanos es increíble, porque es que después ves las consecuencias de todo lo que ha pasado y dices que esto perfectamente puede pasar ahora y sería lo más normal del mundo.
A mí mi suegro, que comandante de la Armada, ya retirado, me contó lo que pasó cuando vinieron los americanos a Rota. Lo que pasó es que la gente que vivía en sus tierras allí normalmente lo metieron una noche en un autobús
y se llevaron
fuera del pueblo y aquello se empezó a construir la base con una, bueno, yo no sé si esto luego me van a poner también a parir, con unas indemnizaciones mínimas por quedarse el terreno, ¿no? O sea que al final si esa ayuda norteamericana vino de aquella manera, ¿no? Nosotros ya no existe, pero aquí en el puerto de Málaga teníamos el silo vos lo habréis conocido seguramente antes de que lo quitaran, el silo de grano, y en el silo de grano era donde llegaba la comida, que era el único país que no daba del mundo, que era Argentina, ¿no? Perón nos mandaba trigo. España en aquel momento estaba aislada del mundo entero, la famosa autarquía, ¿no? Y entonces el único que, pese a ser Perón denostado y que posiblemente haya motivos para hacerlo, decir, bueno, España es nuestra madre y a una madre no se le deja morir de hambre. Entonces, claro, ya ese silo que había en el puerto ya no existe porque se ha hecho el muelle 1, ¿no? Pero la única ayuda que tenía España eran los argentinos que nos mandaban carne y trigo y nada más y lo que se producía aquí. Y si la cosecha era mala, había mucha gente que pasaba hambre. Aquí en Málaga bajaban la gente de la sarquía, bajaba a lo mejor con higos, con aceite, y lo cambiaba a la gente del palo y del rincón, se lo cambiaba por pescado, ¿no? Esa era la sustancia que veía. Eso que lo estamos combinando en la película, no, la ayuda que va a venir, que si me van a dar un tractor. No, es que en aquella época hubo mucha necesidad y España estaba sola, ¿no?
¿Cuál era la otra película?
Hace 4 días, como aquel que dice.
Dos francos son 100 pesetas. ¿Cómo era?
14 pesetas.
Dos francos 14 pesetas, ¿no? Sí. Que decían, ¿y cómo se limpian el culo si no hay periódico, no? Decían, como no había un periódico pinchado en un clavo, ¿cómo se limpiaban el culo? Pues, oye, con papel higiénico, pero fuera de España.
Yo sí recordáis el papel higiénico del elefante, ¿no? Es alguno que tengo una edad, lo he visto. El papel higiénico del elefante era un papel de traza, pero en forma de papel...
En rollo,
¿no? Y era lo que había en los sitios donde no había más pasta, era el papel higiénico que había.
Pues por eso decía que esta película...
¿Cómo algo tan escatológico?
No, por eso decía que...
Es como... Y además, ese papel del elefante que era... Qué suerte habéis tenido los jóvenes de no conocer eso.
Ni limpiaba ni nada, vamos.
Raspaba. Pues por eso decía que la imagen de aquella España es lo que te deja un sabor agridulce con la película, ¿no? Que dentro de ser una película de Erlang auténtica, el trasfondo que tiene es realmente triste, ¿no?
Nosotros no lo hemos vivido realmente, creo yo. No sé, a nosotros nos ha pillado ya una época que estábamos terminando el franquismo y lo que hacíamos el otro día.
Una cosa que no siempre se menciona, que bueno, Berlanga era divisionario de la División Azul. O sea, Berlanga estuvo en la División Azul en Rusia, ¿no? Los motivos por los que aquella gente se iba a la División Azul en aquellos tiempos pues eran muy variados. Hubo gente que a lo mejor no pudo estar en la guerra y para justificarse se presentaba a la división para luchar contra el que había sido el enemigo de España, ¿no? Y bueno, gente va a progresar socialmente. Aquello fue horrible. Berlanga estuvo en la División Azul, ¿no? Y luego, eso que te puede dar un decir, no, es que este hombre va a tener un seguro, ¿no? Luego, de lo más abierto y de lo más expansivo que hemos tenido en España en cuanto a arte y cuanto a cine, ha sido Berlanga, ¿no? Que ha sido prohibido muchas veces.
Creo que además hay una crítica triste hablando precisamente de ese retrato, en retrato, digamos, de la España más rural, que a día de hoy sigue estando vigente, que es como es precisamente a través de lo que son también un poco las secuencias oníricas, que hablábamos de la escena del western y hablábamos incluso de la escena del noble soñando con las antiguas conquistas españolas. Es como existe ese punto de vista aspiracional a parecerse o a ser Estados Unidos, bien a través del dinero, bien a través de la visión incluso que pueda tener Estados Unidos de ti, que creo que a día de hoy sigue persistiendo culturalmente muchas cosas. Creo que sigue Estados Unidos sigue muy unilateralmente marcando el ritmo cultural, artístico y económico en muchos ámbitos, y creo que eso queda muy claro también en Bienvenido Mr. Marshall, porque eso, van a venir los americanos, van a traer el dinero, vamos a a darle palmas a los americanos, y el único que realmente, digamos, se opone, desconfía y tal, es el nombre del pueblo, que también es un chaval perdido por motivos completamente distintos. Entonces creo que también hay un retrato un poco triste, que también es un poco eso lo que te llama la atención, cómo todo esto pasó por el halo de la censura franquista.
Yo creo que no se verían las películas, ¿no? A lo mejor la verían por encima o no sé. Porque es que hay muchas cosas que son como muy... Bueno, era muy tontito el censor, ¿no? Pero que, no sé, tengo esa sensación de
o
que...
Tenía un primo trabajando en la película, que sería la otra opción.
También, sí. O quería ya ir dejando pasar ciertas cosas.
Hablamos de 58, 56, 51, no lo recuerdo. Sí, hablamos de los 50, ¿eh? Quedaba mucho Frank, Paquito todavía.
Paquito era un chaval todavía, sí.
Pues, de todas formas, creo que la película que se mandó fuera no es la que se proyectó... aquí, o sea, quiero decir que había cortes distintos para que una cosa que se podía presentar en un festival de cine y ganarlo y que aquí no se podían ver, ¿no?
Ese es el caso que pasó varios años más tarde con Viridiana. Que al festival, no me acuerdo qué festival fue, no sé si fue Berlín o fue Cannes, mandaron una película que además tenía un final con un montaje ligeramente distinto. Y era un montaje distinto al que había visto la censura, aparece la película en Cannes. Y la historia fue que Buñuel prácticamente secuestró, robó un rollo de la película para llevársela a México. Y así a día de hoy es como ha persistido la película. Y cuando tuvo que salir el ministro de Cultura del momento a presentar la película, una vez expuesta, se salió un poco así, en plan, bueno, voy a hacer como que esto es completamente nuestro y no es una evidente crítica al franquismo. Y después lo destituyeron. O sea, salió expuso y destituido.
Con eso de la censura, empecé a ver La gata sobre el tejado de zinc, creo que fue en Filming. El doblaje español evitaba, por ejemplo, ella en un momento en inglés le dice no me imagino que no volver a hacer el amor contigo, tal, no sé qué, y en español no se dice.
No vamos a nombrar otra vez Mogambo, que ya lo hicimos, ¿no? Claro, sí. Que siempre se dice que se convirtió un adulterio en incesto.
En incesto, ¿no? Sí. No, de todas formas, con las películas clásicas tienen una pega, y es que nosotros las vimos en nuestra juventud con ese doblaje de los 50 tan característico, y ahora la ves en inglés y te rayo un poco. Sí, o sea, entonces casi quieres volver al doblaje antiguo.
Sí, aunque por eso lo dicen. No, es que los actores españoles no saben vocalizar, ¿no? Y cuando ves una película norteamericana, ves a los actores hablando con su acento norteamericano y probablemente un inglés dirá, esta gente no sabe vocalizar, ¿no?
Sí, ahora como le... Está comentando Simón Cano, dice, a mí me da la sensación de que el cine de Berlanga solo puede ser entendido por un español. Dice, no obstante, el cine español actual es globalista, no tiene nada de local y lo entiende cualquiera.
No estoy de acuerdo, porque Almodóvar también es muy español y triunfa afuera y se entiende bien.
Sí, pero bueno, dice porque ahora es globalista, supongo que se sí, refería sí, pero, al cine
pero,
más anterior.
Pero quiero decirte que, claro, quiero decirte que Berlanga es tan exportable como puede ser hoy en día Almodóvar, ¿no?
Yo, salieron un poco de esos dos directores, me quería ver, pero no me dio tiempo para verme Los Santos Inocentes, también para el podcast, para hacer también un poco hablando de la España rural, y no me dio tiempo, pero buscando información respecto a la película, leí mucho sobre la película en inglés, por gente no española, comentando, hablando de ella, muchos además haciendo, estableciendo paralelismos con Parásitos, que luego es la colmariana Oscars, y coño, y fue una de joder, Los Santos Inocentes, una película que va a eso, de terratenientes españoles, castellanos en España profunda y triunfando como los chichos fuera de España.
Es que es un peliculón. A mí, yo creo que con Los Santos Inocentes tengo ahí un pequeño dilema, y es que como Paco Rabal me cae mal, pues cada vez que dice Milana Bonita me pone malo, ¿no? O sea, no lo aguanto, pero el papel que hace Alfredo Landa es absolutamente brutal el que hace Los Santos Inocentes, ¿no?
No me ha dado tiempo a vérmela.
Pues,
entonces,
no te la pierdas. No, te digo que...
Hablamos de antes de destape, ¿no? Y vemos un poco que uno de los actores de, puesto entre comillas, la comedia española que podíamos tildar de cutre, ¿no? Pues luego, como López Vázquez, ¿no? Como decían, le decía, creo que era George Cukor, ¿no? Le decía, si usted hubiera nacido en Estados Unidos, usted sería... un dios, ¿no? Aquí de la interpretación.
Claro, pero es que...
Hay ciertos actores...
Sí, claro, Saza Torní, Alfredo Landa, ¿eran malos actores porque participaban en los destapes? No.
En lo que le tocaba por la
que tienen que comer.
Sí, exactamente. A mí el cine de Pedro Almodóvar no me gusta. No. No sé si sabía decirlo porque digo...
Pues tiene de todo. O sea, yo tengo películas de Almodóvar que las he disfrutado como un gorrino y otras que no soporto.
Ahí me pasa igual.
Pero bueno, ahí está lo grande de un buen director.
Igual que Amenábar me encanta, pero...
Con Amenábar me pasa algo parecido. Tengo películas que he disfrutado un montón y películas que no me las trato.
Bueno, de hecho, ahora Amenábar ha hecho... la última película de Amenábar, ¿cómo se llama?
Cautivo, sí, con la serie de Cervantes. No he visto, ¿no?
Yo la tengo en el
tubo. No, yo todavía no la he visto, pero sé que ha habido muchísima polémica con el...
Pero bueno, es que Amenábar últimamente cualquier cosa que toca parece que genera polémica de por sí, ¿no?
Claro.
A ver, también han salido a quejarse los de siempre porque habla de este supuesto homosexualidad que puede tener Cervantes, tal vez medio prostituyéndose para sobrevivir, tal vez medio enamorado. Y bueno, pues decir que Cervantes era gay va a escamar a la gente que siempre se escama por todo este tipo de
cosas.
Pero
es que eso ya, es decir, hubo una serie de televisión que era La vida de Cervantes, que creo que era Julián Mateos el que hacía de Cervantes, y en su estancia en Argel, esos temas ya se tocan, que eso estaba ahí. De hecho, el bajao, el sultán, y el Tánger aparece como un homosexual, ¿no? Además, muchos de ellos eran de ascendencia italiana, que habían sido cautivos y se habían convertido al Islam. Entonces, eso en ese momento no saltó esa polémica. O sea, ya se sabía que Cervantes estuvo en un ambiente en el cual la homosexualidad en aquellos sitios era normal. Y sin embargo, ahora, cuando volvemos a tocar el tema, es cuando ya saltamos, ¿no? Entonces, posiblemente lo que ha cambiado es nuestra percepción de las cosas, ¿no? No como se cuentan, ¿no?
Pero tampoco iba a decir que tampoco han cambiado tanto porque precisamente, ahora que tú mencionabas lo de el retrato de la, de digamos, lo, no sé exactamente cuál, digamos, el rey de Tánger o el rey de toda esta zona del norte de África como homosexuales o como gente afeminada, ya era, digamos, una pseudocrítica que se le hacía en época medieval y moderna, cuando, sobre todo a partir de la cruzada que organiza Inocencio, el Papa Inocencio, contra los musulmanes de la península ibérica, para, digamos, ya generar un relato de reapropiación de la península ibérica por los cristianos, que luego llevará a la reapropiación de las tierras santas. Siempre ha habido una visión del distinto negativa, y entonces ya se empieza a decir, es que estos moros que vienen, infieles que vienen de África, entre otras cosas, practican la sodomía y por eso hay que cargárselos también.
Bueno, es que entonces
habría que ver un poco también de dónde viene la
crónica. Digamos ahora, el Islam de hoy, rigorista, no es el Islam que había en muchos sitios, sobre todo en el norte de África, que al fin y al cabo era una zona que era Roma. Es decir, lo mismo que Marruecos, Tunisia, todo, vamos, la Hispania era España, Portugal y parte de Marruecos, ¿no? Y los árabes cuando conquistan Egipto se encuentran con una cultura griega, ¿no? Es decir, la Biblioteca de Alejandría. Quiere decir que no podemos ver a los árabes de aquella época, bueno, a los árabes o al Islam de aquella época como lo vemos hoy, que posiblemente viene de una tendencia más rigorista de Arabia Saudí o de Irán, ¿no? Posiblemente en aquella época, y bueno, el poderío científico que tenían los árabes en aquella época, al haber cogido la Biblioteca de Alejandría y todos esos conocimientos, haberlos pasado a Europa a través de España, ¿no? De todos los grandes científicos y filósofos árabes que trajeron esa cultura grecolatina, la trajeron a Europa a través de España.
Simón Cano vuelve a comentar, nos dice: Almodóvar es exportable por motivos diferentes. El atrevimiento es su atractivo, sin embargo, la escopeta nacional no es comprensible para un extranjero.
Bueno, es que la escopeta nacional merece que no es poco, casi incomprensible para un español. ¿Quién era el que hacía de cura? No recuerdo.
Agustín González.
Lo que yo he unido en la tierra no lo separa ni Dios.
Bueno, vamos a tener que irnos, ¿no?
Más te vale.
¿Tú crees, sí?
Yo no te he dicho nada hoy, pero
no, te he visto mirando el reloj y no me ha hecho señales. ¿Queréis alguna cosita, algo más sobre cualquier...? ¿No?
A mí sí me gustaría preguntarle a los dos, ya por el puntito final de siempre. Dadme una escena de cada película, una que os haya encantado, una que de esa película, de las tres películas que hemos visto, que hemos revisitado hoy, decidme, me encantó la escena tal.
Pues
una.
Yo desayuno con Diamante. Yo creo que la escena final, cuando ya está recogiendo al gato.
El gato bajo la lluvia.
El gato bajo la lluvia. Creo que me gusta mucho y también me gustan las similitudes que hay con el personaje principal con el gato. Después de la gata de Zinc, bajo el tejado de Zinc, perdón. Yo creo que la secuencia del inicio, cuando estamos viendo ya estamos viendo a los personajes cuáles van a ser los roles de cada uno y las motivaciones de cada uno, cuando está ya ahí tumbado con la copa y con la muleta y está ahí también con su pie ahí intentando como despejarse de todo. Y después de la de la bienvenida, señor Marshall, yo creo que
la que sale el alcalde.
El balcón.
Yo creo que es la mítica.
¿Tú, Pablo?
Te toca. Yo de Desayuno con Diamantes me quedo con los créditos iniciales, con ella en
el escaparate.
Estoy de acuerdo contigo. Creo que a día de hoy se puede ver cómo esa escena tiene ecos todavía, incluso en el cine actual. Entonces, para mí, y esa de Hepburn. Con el La gata sobre el tejado de Zinn me quedo con la escena de la conversación entre el padre y el hijo.
En el sótano.
En el sótano, creo que eso, o sea, son dos actorazos, funciona increíble y es sencilla, pero y es puro dirección de casting y me encantó. Y de Bienvenido a Mr. Marshall, no sabría con qué quedarme, entonces me gusta mucho toda la que es la secuencia en general, no solamente la escena onírica concreta del sueño del alcalde, sino toda la secuencia en general que habla de cómo toda la gente tiene sueños y aspiraciones a través de que la cumplen a través del dinero estadounidense y cómo también al final hay crítica, pero también cariño respecto a esa clase obrera agraria española y habla de sus sueños y creo que me quedo con esa.
Vámonos. Ahora sí, te toca.
Bueno, nos vamos. Quisiera pediros, si os ha gustado, si no, tampoco hay que se borde también, si le dais a nuestro YouTube, nos seguís en YouTube, en Instagram, que tenemos perfil también, le dais me gusta al episodio, tal, esas pequeñas cositas que hace que las redes más o menos nos vayan...
Sí, porque luego los de marketing y producción nos regañan, queriendo. No sé por qué.
Sí, verdad, no sé.
No lo habéis dicho.
No lo habéis dicho, sí, a veces se nos pasa. Entonces, si le dais me gusta y tal, y nos seguís en redes, pues también tenemos un grupo de WhatsApp que os puedo ahora dejar una tarjetita con un QR para que nos sigáis, donde avisamos de los siguientes episodios por si os gusta. Volvemos el próximo sábado. Vamos a estar aquí mismo en la librería Luce. Vamos a hacer un especial deporte y bienestar. Se aprende mucho en estos especiales. Luego, que lo hagas o no, lo que te dicen, que le hagas caso o no.
¿Hay que venir en mallas?
Más o menos. No, tú no.
Gracias. Gracias, Pepe.
Entonces, a las 12 lo tendremos también aquí donde mismo estamos el sábado próximo. Adolfo, hasta el sábado. Chao, muchas gracias.
Gracias a todos. Gracias a vosotros.
Ángel, gracias como siempre.
Hasta el sábado que viene. A ver si la gaviota se ha ido ya, la pobre. Y toda la gente que vuelva.
Yo creo que va a tardar, ¿eh? Yo creo que...
Me parece a mí que sí.
Sí, yo le veo cara de animal.
Ah, le he comprado dos paquetillos de gelatina de gato ahí en Eroski para no pagar el aparcamiento y yo creo que con eso...
Pero si el otro día pasó un vídeo dándole boquerones, es que la gata está, vamos, la gata ya mismo te pide bajar el chiringuito.
La gaviota,
es la del tejado. Javi, un placer, muchísimas gracias
a vosotros por
haber venido. Gracias. Y Pablo, lo mismo, un placer tenerte aquí.
Muchas gracias, gracias por invitarnos.
Gracias a vosotros. Gracias a Gloria Ranz, nuestra fotógrafa de hoy, a Librería Luces por acogernos y a vosotros por escucharnos. Hasta el sábado, gracias, chao.
Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hasta pronto. Yeah.